Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Faustino Catalina y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo yo? La mejor hora para escuchar la radio aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Hoy es un día de esos para no echar gota. Un día perfecto que refleja el nivel, la realidad de nuestra situación política y como aquel álbum de Bimbo, ¿te acuerdas? El porqué de las cosas. Mete en una coctelera todos estos ingredientes y dime si no es para salir corriendo. Aznar como protagonista del día partiéndose la cara con Rufián y con Pablo Iglesias, que no se han visto en otra. Seguimos a vueltas con los aforamientos y, la verdad, menos lobos. Subida de impuestos. La ministra de Justicia y sus amistades peligrosas, la ministra de Defensa, que ahí sigue, la tesis que volverá, y la Unión Europea, que se va al garete con la broma de la euroorden, y eso sí, con las cosas de Puigdemont y de Torra. Lo dicho, para decir aquello de par en el mundo, que yo me bajo. 1. La foto de Aznar en el Congreso como invitado estelar a la Comisión de Investigación por la financiación del PP hace 15 o 20 años.
Para ser el representante de un partido golpista que quiere romper el orden constitucional...
Que golpista es su partido,
sí, pero no
mío.
Te puede, por favor.
Igual tengo que aguantar que me llame golpista.
Señor presidente, por favor, dirija bien el debate.
Sí, que le apague el micrófono, señor presidente.
Pero tengo que aguantar que me llame golpista este señor. Aguantaré que me llame golpista.
O sea, solo por el tono, aguantaré que me llame golpista. En fin, se confirma el nivel actual de nuestra clase parlamentaria. Rufián, el de Esquerra, dando lecciones de dignidad y de categoría. Rufián y Pablo Iglesias, poniéndose estupendos. Uno, que casi no es chulo, y el otro, que no tiene reparo en dar lecciones de ética, habiendo cabalgado contradicciones con Irán, el autor de Siento envidia del pueblo venezolano, eso sí, tras el casoplón de Galapagar. Impresionante. Como era de prever, la comisión no ha dado para nada, tan solo para que estos dos figuras salieran en el telediario, o sea, lo que buscaban. Segundo, a vueltas con los aforamientos o menos lobos, Caperucita. Se confirma el globo sonda, la huida hacia adelante y la ocurrencia. Eso sí, todo muy digno, muy de show. Pablo Casado ha estado esta mañana aquí con Herrera.
Para intentar echarle balón hacia adelante, para intentar eludir un problema, que es que un gobierno ya le ha costado dos ministros y una que está en entredicho desde el día de ayer, abren canal la Constitución con lo que tenemos en Cataluña. Es decir, el señor Torra se tiene que estar frotando las manos porque tiene un gobierno.
Bueno, a lo mejor es un acuerdo.
Déjate, da ideas. No sé si te has enterado, pero te van a subir los impuestos, ¿eh? Por el IRPF, por el diésel o por sociedades, prepárate. Nadia Calviño es la ministra de Economía.
Teniendo en cuenta las necesidades sociales españolas, no cabe fiar la reducción del déficit solo al crecimiento económico ni prever un recorte brutal de los gastos públicos. Y, por tanto, este es el momento para hacer los ajustes estructurales que nos pongan en una senda de más estabilidad de los presupuestos públicos. Y, por tanto, una subida de impuestos parece que es un elemento que tiene que jugar un papel importante.
Muy bien, muchas gracias. Cuarto, no te pierdas lo último que publica El Confidencial y firma Bea Parera sobre la ministra de Justicia y sus amistades peligrosas. Villarejo, el juez Garzón, que si un empresario que no quería ser extraditado a Guatemala. Y mucha pasta. Culebrón a la vista y de los gordos. Y puestos a hablar de ministras, Margarita Robles, titular de Defensa. Está en boca de los expertos de la cosa por la desautorización con las bombas a Arabia Saudí y por sus ausencias. En fin, sigamos atentos a nada más y nada menos que el Ministerio de Defensa. Y quinto, claro, Puigdemont, Torra, los libros de texto, Baltònic y Borrell. El ministro de Exteriores ha pasado de asegurar que Cataluña es una nación y de desear que los políticos presos estén en libertad. Bueno, pues ha pasado de ahí al planeta España.
No es más que un puro problema de procedimiento. La decisión está tomada y los servicios jurídicos le están trabajando para hacerlo bien, porque consideramos que la Generalitat de Cataluña no ha cumplido con los procedimientos legales en vigor.
Noticia. Bueno, pues así está el patio en nuestra España. Una mezcla entre el frenopático y una asamblea del Insti. Una mezcla entre una clase política de quinta y el disparate del suicidio europeo gracias a los ultras de ambos lados. Ah, por cierto, no sé si lo habías escuchado o si te había olvidado, te van a subir los impuestos, ¿eh?
Expósito, La Linterna.
Resumimos con Mamen Vizcaíno y con Alberto Escalante las noticias de este martes 18 de septiembre. Aznar niega la existencia de una caja B del PP.
En una larga y por momentos tensa comparecencia en el Congreso, Aznar ha dicho que no tiene que pedir perdón por nada. El expresidente califica de exagerado hablar del PP como un partido corrupto y niega que conociera o contratara a Francisco Correa.
El Congreso debate hasta ahora la moción de Ciudadanos para eliminar los aforamientos.
Albert Rivera ha defendido un texto de su partido que dice busca eliminar los privilegios de los políticos. Podemos se va a abstener después de que Ciudadanos haya rechazado eliminar también la inviolabilidad del rey como pedía el PNV.
El detenido por el asesinato de Celia Barquín, la jugadora de golf, quería violar y matar a una mujer.
Así lo ha desvelado esta tarde el comandante al mando de la investigación. Celia Barquín fue apuñalada mientras entrenaba en un campo de golf de la Universidad de Iowa.
Aluvión de críticas a Maduro, menuda escena, por comer en uno de los restaurantes más caros del mundo.
Mientras en su país están sumidos en una grave crisis económica y social, las imágenes difundidas por el famoso cocinero turco han sido borradas tras hacerse virales y dar la vuelta al mundo.
Rusia acusa a Israel del derribo de un avión militar.
El aparato fue abatido por un misil lanzado por la defensa antiaérea siria cuando intentaba repeler un ataque de 4 cazabombarderos israelíes. Al parecer, los pilotos de Israel usaron el avión ruso de escudo.
China responde a Trump con aranceles de 60.000 millones de dólares.
Después de que el presidente norteamericano anunciara que grabará más de 5.000 productos chinos entre un 10 y un 25%. Si no hay acuerdo, los aranceles se aplicarán en enero.
El gobierno, acabamos de oír al ministro, recurrirá a la reapertura de las embajadas catalanas en el exterior.
Según Josep Borrell, la Generalitat no ha seguido los procedimientos legales a la hora de reabrir las oficinas en el extranjero. Los servicios jurídicos del Estado trabajan para presentar el recurso en los próximos días.
La Audiencia Nacional rechaza por segunda vez la extradición a Suiza de Falquian.
La justicia española entiende que los hechos por los que se solicita esta extradición son los mismos por los que se le denegó en 2012. Además, el delito de espionaje financiero agravado no está recogido en el Código Penal español.
Disminuyen los casos de acoso escolar, aunque aumenta la violencia.
Según un estudio de la Fundación ANAR, los casos registrados han descendido a la mitad debido a la mayor sensibilidad social e implicación del profesorado, aunque la investigación también recoge que los hechos perpetrados fueron más crueles y los agresores se sienten mucho más perseverantes.
La bombona de butano sube un 5%.
Segunda subida consecutiva, pasa de 13,90 euros a 14,60. El incremento al aumento de la cotización de las materias primas y a la depreciación del euro respecto a otros valores de referencia. El nuevo precio estará vigente 2 meses.
Manuela Carmena recibe el alta.
La alcaldesa de Madrid ha abandonado el Hospital de la Princesa después de sufrir un accidente doméstico que le provocó un traumatismo. El debate sobre el estado de la ciudad previsto para hoy y que tuvo que ser suspendido se convocará para finales de mes.
Y en deportes, primera jornada de la fase de grupos de la Champions.
Desde las 7 menos cuarto está en marcha el primer partido, el Barcelona-PSV. A esta hora gana el Barcelona 1-0 y a las 9 de la noche se disputa el Mónaco-Atlético de Madrid. La Real Federación Española de Ciclismo, por otro lado, ha confirmado a los 7 corredores que estarán en el Mundial de Ruta de Austria. La presencia de Mikel Landa es duda, está pendiente de su estado físico. Se decidirá cuando concluya esta semana otras 2 pruebas en las que participa.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana miércoles seguirán activas las alertas por fuertes lluvias en forma de tormenta en Cataluña y en las Islas Baleares. Esos chubascos podrán afectar también al este del país, pero serán de menor intensidad. Las temperaturas volverán a subir en el interior del país y bajarán en las Baleares, y el viento soplará con fuerza en las Canarias y en la zona del Estrecho.
Vamos con el detalle de algunas noticias de esta misma tarde. Seguimos pendientes de ese derrumbe en el Hotel Ritz de Madrid, que está en obras. Se ha caído un forjado provocando la muerte de un obrero y otros 11 que han resultado heridos. Última hora, unidad móvil de COPE, Gonzalo Zavalla, con Sergio Jiménez. Gonzalo, buenas tardes.
Muy buenas, Ángel, buenas tardes. El cuerpo del varón fallecido ya ha sido encontrado y sacado del edificio, y ahora mismo el cuerpo de bomberos acompaña a todos los obreros al interior del hotel a recoger sus pertenencias, como decíamos, varios de ellos visiblemente afectados. Escuchamos a la concejal de Ahora Madrid, Rita Maestre, con el parte final de heridos.
Confirmamos que hay un fallecido dentro del derrumbe, que es un varón de 42 años. Hay un número total de 12 víctimas, 5 de ellas han sido dadas de alta in situ, 4 de ellas se encuentran con lesiones poco graves, 2 de ellas con lesiones graves.
El Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento no va a realizar labores de mantenimiento en el edificio ni de inspección de la infraestructura por el momento, ya que la Policía Judicial se ha hecho cargo del caso para conocer los motivos que han provocado este derrumbamiento y saber o no si se podría haber evitado. La carretera ahora mismo ya está prácticamente despejada y únicamente queda algún obrero, servicios sanitarios y vemos desde aquí algún bombero cubierto en sudor que ya abandona los aledaños de la obra.
A esta hora se está presentando en Madrid el libro La familia, corazón de la ecología humana, escrito por la vicepresidenta internacional del Instituto de Política Familiar, Lola Velarde. En él, Lola aborda las amenazas que sufre la familia y se centra en particular en la ideología de género. En esta presentación se encuentra una unidad móvil con nuestro compañero Nacho de Gamón y el técnico Fernando Rodríguez. Nacho, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel. De formación ingeniera de Montes, Lola Velarde cree que la familia pertenece al orden de la naturaleza, no se trata de una construcción social y, por lo tanto, igual que respetamos el ecosistema natural, debemos respetar la ecología de la familia. Para Velarde, la ideología de género es una de las grandes amenazas para la familia, ya que trata de subvertir el orden natural de la ecología del cuerpo y de la familia.
Pero desde este planteamiento se rompe la imprescindible complementariedad entre el hombre y la mujer, que aporta tanto a los hijos como al conjunto de la sociedad toda la riqueza de su diferencia. Por eso me parecía que la ideología de género resulta dañina para la familia, porque se caracteriza por una profunda ruptura entre naturaleza y persona.
La obra ha sido presentada por el presidente de la Fundación Sociedad y Valores, el exministro Jaime Mayor Oreja, que ha recordado que la mayor dificultad en nuestro tiempo es defender la dignidad de la persona y el valor de la familia.
Expósito,
La Linterna,
COPE, estar informado.
Hemos contado las noticias, ahora escucha las voces de este día, Aznar en el Congreso. Nekane.
Ha comparecido en la Comisión de Investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP.
Yo digo que no existe ninguna caja B del PP, lo afirmo. Que por lo tanto no existe ninguna organización del PP dedicada a cometer actos delictivos. Otra cosa distinta es que puede haber personas que hayan hecho actos que se hayan situado fuera de la ley o que no hayan sido respetuosos con la legalidad.
Su sucesor, Pablo Casado, aquí en Herrera en COPE.
Que rechaza la propuesta de Sánchez de eliminar los aforamientos para delitos ajenos al cargo.
Es otro globo sonda más y sobre todo es una irresponsabilidad. Yo me enteré ayer por la prensa. Yo creo que ahora mismo no hay mimbres ni interlocutores para hacer una reforma constitucional. Yo ya digo que el Partido Popular no está a favor de abrir en canal la Carta Magna.
Nadia Calviño es ministra de Economía. ¿La vas a conocer?
Sí, sí, nos vamos a quedar con su nombre. Y es que te lo hemos contado, no tiene buenas noticias para nosotros. Es el momento de subir los impuestos.
Teniendo en cuenta las necesidades sociales españolas, no cabe fiar la reducción del déficit solo al crecimiento económico ni prever un recorte brutal de los gastos públicos. Y, por tanto, este es el momento para hacer los ajustes estructurales que nos pongan en una senda de más estabilidad de los presupuestos públicos. Y, por tanto, una subida de impuestos parece que es un elemento que tiene que jugar un papel importante.
Muy bien, gracias. Benjamín Ballesteros, director de programas de la Fundación ANAR.
Que nos cuenta que disminuye el número de casos de acoso escolar, pero aumenta la violencia y la frecuencia.
La formación en este tipo de fenómenos se tiene que dar en edades más tempranas para que cuando llegue el momento ellos sepan cómo reaccionar de forma apropiada. Y también esencial un protocolo a nivel nacional, a nivel estatal, que permita que las familias sepan que pueden exigir, que sepamos cómo se debe proceder.
Y el sonido musical del día, Marc Anthony.
Lo que admiras tú a este músico,
mucho,
bueno, pues acaba de cumplir 50 años y como te puedes imaginar, pues no ha perdido esa oportunidad de celebrarlo. Todos los invitados, lo hemos visto en las redes sociales, han ido vestidos de blanco. Pero eso sí, un dato a tener en cuenta, a pesar de que dice Marc Anthony que se iba muy bien con todas sus exparejas, pues no ha ido ninguna a esa fiesta de cumpleaños, ni siquiera ha ido Jennifer López.
Vaya por eso. Qué disgusto.
Y tanto.
En las redes los oyentes habláis de la subida de impuestos, claro, y nada, a prepararse.
Sí, eso es. Bueno, pues nada, te puedes imaginar que no le gusta a nadie. Suben los impuestos, nos dice un oyente, porque no son capaces de reducir el peso del Estado, de las comunidades autónomas y también de ayuntamientos. Y escuchamos notas de voz en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555.
Buenas noches, soy aquí desde Málaga. A ver, no entiendo muy bien cómo va eso, pero si son las rentas del trabajo y a partir de 150.000 euros, si quedase así la cosa, me van a quitar el 52%, entiendo yo que por 145.000 no ocurriría eso, pues entonces lo tengo fácil. Yo voy, si yo gano eso, voy a la empresa, le digo que me baje el sueldo en 5.000 euros. Y salgo ganando, ¿no?
Pues seguramente, de entrada esos 4 puntos de más IRPF te los iban a virlar. Pues mira, puede ser.
Bueno, sí, ahí está la idea, pues alguien quiere utilizarla. Y más preguntas que se hacen los oyentes en las redes. ¿Por qué todos lo tenemos que pagar los ciudadanos? ¿Por qué no miran las cuentas y recortan en sueldos desorbitados y demás? Le recuerda al gobierno que suben los impuestos, pero que no lo hacen los sueldos de los españoles.
Y también seguís hablando de la comparecencia de Aznar en el Congreso.
Y nos apunta un oyente que no entiende cómo puede decir que Aznar, que no hubo financiación ilegal del PP, está más que demostrado, hay gente cumpliendo condena por ello, se no. ¿Acepta ir?
Por ello no.
Por ello no, mira, pues queda aclarado para este oyente.
No, precisamente por eso está todavía sub iudice, no ha empezado el juicio por aquello. Las condenas, los que están encarcelados sin instrucción y demás, son otros casos, tipo Bárcenas, Ignacio González y demás, pero no es por este caso.
Por ese, si no es por otro,
lo veremos, lo veremos.
Sí, 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 bueno, pues mira, queda clara esa duda del oyente. También Silvia, sí, como has dicho, Expósito, esa comisión no vale para nada porque se pierde el tiempo con ello.
Va
no,
al telediario.
No deberían estar los políticos trabajando en otras cosas. No. Y Carlos, que dice que no sabe si Aznar dice la verdad o no, lo que ha demostrado es que no se le ha olvidado el oficio y que sabe torear como nadie las preguntas de los nuevos políticos.
Esta noche, en el tiempo de análisis, a eso de las 10:15, 9:15 en Canarias, Fernando Jáuregui e Ignacio Camacho. En el tema del día vamos a hablar de las fake news. ¿Es un fenómeno nuevo o siempre han existido las mentiras? ¿Son las redes sociales culpables? Nada, en una horita lo analizamos. ¿Y mensajes dónde, Mecane?
Pues mensajes en Facebook, en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter en @expositocope y en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Mira qué personaje, ¿eh? A Javier le conocí pues, hace unos meses ya. Fue una entrevista, ¡buah! Ahora sabrás por qué. Javier es sordo ciego. Recuerdo perfectamente la manera de comunicarme con él. Una intérprete se encargaba de traducir mis palabras en el lenguaje de signos. Le dibujaba letras con su dedo en la palma de la mano. Hablé con él porque acababa de convertirse en el primer estudiante Erasmus sordo ciego. Bueno, pues ahora vuelve la noticia. Javier acaba de conseguir coronar 7 cumbres de los Alpes. Este tío lo tiene todo. Lo ha hecho en solo 6 días. Hoy ha estado en La Linterna en la tarde de COPE con Fernando, con Pilar. Claro, estaba el tío encantado.
Hemos tocado el 100 y la verdad es que ha sido una experiencia increíble. Hubo un momento cuando estábamos yendo hacia los Alpes en que nos pilló una tormenta eléctrica y cayó un rayo súper cerca y ahí me asusté un poco. Y luego también ha habido momentos, sobre todo cuando hemos coronado las cimas, en que nos hemos sentido muy felices.
No ha sido un reto fácil, ¿eh? Pero Javier ha estado apoyado por un equipo tremendo que le ha ayudado, claro, en todo momento.
A veces utilizamos un bastón direccional para que la persona que va delante de mí lleve el bastón, yo vaya agarrado a él también y sepa los desniveles que hay. Pero la mayoría de las veces lo que hacemos es que voy con José Antonio de la mano y al ir con él de la mano, los dos juntos, yo noto los pasos que él va dando.
Su relación con José Antonio es especial. Javier asegura que no es sencillo encontrar a alguien que esté dispuesto a pasar todo el día contigo. Es su guía de montaña. el que le acompaña desde el inicio a la cumbre. Imagínate lo que les une. Al fin y al cabo, Javier confía, claro, le confía hasta la vida, y agarra con fuerza la mano de José Antonio mientras este le dirige por barrancos peligrosísimos, ojo, todo sin ver ni oír. No sé si lo has hecho alguna vez, pero todos los que lo han probado aseguran que la sensación de coronar una montaña, un pico de estos, es indescriptible. Claro, la pregunta es clara. ¿Y qué siente, cómo siente Javier ahí arriba?
Yo tengo un resto visual, así que un poco sí que puedo ver, pero sobre todo aquí tienen un papel muy importante mis compañeros. Siempre se implican muchísimo conmigo y procuran que me llegue todo, así que también me describen, me cuentan cómo es el paisaje y también además comparten conmigo sus emociones.
Nunca se me olvidará esa entrevista y cómo yo en la palma de la mano le escribía con mi dedo las preguntas. Bueno, aún acaba de conseguir este reto y ya piensa en el siguiente. La cabeza de Javier no para un segundo y su mensaje es claro. Si yo puedo, tú puedes. Esta tarde se ha encargado de repetirlo varias veces. Una historia fantástica protagonizada por un personaje increíble. Lo siguiente en La Linterna, confidencial.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Linterna confidencial, Fernando Jáuregui. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, Ángel Expósito. Muy buenas tardes.
Oye, hoy, mira que te gustan a ti los asuntos exteriores, ¿eh?
Pues sí, es que ¿verdad? Me formé ahí. Yo fui corresponsal diplomático del país años.
Y luego estuviste mucho tiempo en Lisboa.
Claro, en el extranjero y en las Naciones Unidas en Ginebra también.
Claro, claro.
Y me gustan y me interesan. Y además, oye, pero perdona, creo que es una cuestión fundamental para un país tener una presencia exterior.
No solo la presencia, es que a mí, como bien sabes, me interesa más lo que pasa fuera. Visto el nivel, me interesa más lo que pasa fuera que lo de aquí. Pero bueno.
Habitualmente los mandatarios siempre tienen mejor cartel en el extranjero que en el interior.
Sí, suele ocurrir.
Yo no sé, yo creo que hay que reconocer que Pedro Sánchez en la gira esta que ha hecho América Latina le ha ido bien, hay que reconocerlo. Y ahora te voy a contar, he estado esta mañana en un desayuno con Borrell, que había en el ciclo de Nueva Economía. Un desayuno en el que no te creas tú que le ha dicho muchas cosas, excepto ha contestado una pregunta mía. Yo le he dicho, ¿qué va a pasar con la marca España? Y de pronto pues nos ha contado que va a cambiar el responsable de la marca España, que es el señor Espinosa de los Monteros, porque viene de otras épocas y otra cosa, y que hay que cambiar. Yo también estoy de acuerdo en que hay que cambiar la marca España, pero otra cosa, una cosa que no ha dicho y que yo me he enterado por ahí. A ver, ahora viene la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Sí, va a Sánchez para allá.
A Sánchez, por supuesto, claro, cómo no. Bueno, tiene que ir, cómo no va a ir. Otras veces ha ido el rey, ¿sabes? Pero bueno, ahora más bien va a ir Sánchez, que es lo que quiere, es protagonismo ahí. Y va a hacer un relanzamiento de algunas parcelas de su política exterior. Por ejemplo, se va a entrevistar, yo creo que la entrevista estrella va a ser con un señor que se llama Miguel Díaz-Canel, que es el presidente de Cuba.
Sí.
Una prioridad ahora mismo para España es potenciar las relaciones con Cuba al máximo nivel. Es más, va a haber visitas oficiales de altísimo nivel a Cuba. Por ejemplo, posible, yo no descartaría que el propio rey fuese. Pero desde luego Sánchez va a cerrar una visita suya con Díaz-Canel ahora en septiembre, cuando vaya allí a dar el speech. Así que eso por lo menos es un dato de por dónde va a ir la cosa. Para España, a mí me dicen esta mañana, la prioridad sigue siendo Europa, evidentemente, como es lógico, faltaría más. Pero América Latina, ahí tenemos un grano que es Venezuela, que no saben muy bien por dónde salir con la de Venezuela, porque al socio no le gusta tampoco que se trate mucho el tema.
No, lo que pasa es que el tema Venezuela / Cuba es el mismo tema, ¿eh?
No es exactamente.
En gran medida, ya me dirás quién manda en Venezuela.
lo que está pasando, bueno, evidentemente no, pues si mandasen los cubanos les iría mejor, porque luego los cubanos son mucho más inteligentes que Maduro, lo que de Maduro es intolerable. Hombre, Cuba no tiene la catástrofe humanitaria que tiene ahora mismo Venezuela.
Claro que no.
Tiene una catástrofe humanitaria que es seguramente ahora mismo, junto con la de los rohingyas, la más grave del mundo.
No, desde el punto de vista del número de gente, muchísimo más.
Niños que están pasando hambre, en fin. Ahí España tiene que, también va, yo creo, que va a alumbrar un plan de ayuda a los refugiados. Ya ha dicho Borrell esta mañana que no llevándose a todos los refugiados para acá, porque eso sería absurdo, pero sí probablemente se invertirán recursos en ayudarles, porque como debe ser, porque oye, Venezuela, que tú y yo hemos estado ahí, Venezuela es un país que realmente es un hermano nuestro, es un país que de ninguna manera podemos permitir que esté viviendo esta locura que está, en la que está metiéndole Maduro.
Mira, la última vez que estuve yo por allí, en Cúcuta, había explanadas ya preparadas, diáfanas y limpias para establecer allí campamentos de ACNUR.
Ya.
Imagínate el nivel, y esto hace 3 o 4 meses.
No, si realmente la situación allí, mientras siga Maduro, va a ser desesperada. Y yo te digo, hombre, Cuba tampoco es un país que pueda ayudar a Venezuela. Cuba está como está. También,
no, al contrario, se ha llevado con el petróleo.
Bueno, hasta ahora sí, claro. Pero ahora yo ya no sé muy bien quién tiene que ver a quién, porque lo de Venezuela es un disparate. En cualquier caso, prioridad, la noticia hoy es prioridad para España, Cuba. Próximo entrevista, y esto va a ser la noticia, claro, en septiembre en las Naciones Unidas, próxima entrevista de Sánchez con Díaz Canel.
Pues
lo llevan muy en secreto porque quieren dar una sorpresa.
No, pero está muy bien aportado.
Será muy fastidiado.
Luego te veo, Fernando.
Ahora nos vemos. Mucho de qué hablar y de muchas cosas.
Chao, hasta ahora.
Abrazo.
Son las 8:30, las 7:30 en Canarias.
Expósito. La Linterna.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos, a luz de la linterna, pendientes de varias informaciones de última hora. En primer lugar, nos tenemos que ir a Navarra, donde 3 personas han muerto en un tiroteo. COPE Pamplona, Maite Moro.
3 personas han fallecido esta tarde en un tiroteo en la localidad navarra de Cáseda. El suceso se ha producido poco antes de las 7 de la tarde, durante una disputa entre 2 familias en plena calle. 3 de los participantes en la reyerta han huido en un vehículo y han sido interceptados poco después por una patrulla de la Policía Foral a la altura de San Martín de Uns tras una breve persecución. Los agentes han conseguido controlar a los 3 ocupantes del vehículo y han esposado a 2 de ellos. Una patrulla de la Guardia Civil que ha llegado en ese momento se ha encargado de detener al tercero. Se trata de un padre de 53 años y 2 hijos.
Nuestro siguiente punto informativo está en el Congreso de los Diputados, donde acaba de terminar el debate sobre la moción de Ciudadanos que pide eliminar los aforamientos. ¿Cómo ha ido, Javier Atard? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues Rivera acaba de defender la medida de Ciudadanos, habla de jornada histórica y ha apostado porque los delitos por corrupción política no queden excluidos.
¿De qué nos sirve una reforma constitucional exprés si vamos a dejar aforamientos en casos de corrupción política? Yo les pido que si vamos a ir a reformar la Constitución, lo hagamos de verdad. Hoy se puede producir un harakiri, el harakiri de los privilegios judiciales de los políticos.
El PP ha pedido tiempo y puesto que Ciudadanos no ha aceptado su enmienda, habrá que esperar a la votación para conocer si votará finalmente a favor o se abstendrá. La postura con el PSOE parece algo más cercana, mientras que con el resto de grupos como Podemos o PNV no van a apoyar la medida al coincidir en querer acabar con la inviolabilidad del rey. En todo caso, en pocos minutos se va a producir la votación y veremos si Ciudadanos consigue finalmente arrancar el compromiso del Congreso para acabar con el aforamiento de diputados, senadores y gobierno con una reforma exprés de la Constitución.
Decisión polémica la que ha tomado hoy la mesa del Parlamento de Cataluña, y eso que está sin actividad. En caso de empate en comisiones, se tendrá en cuenta el voto de los diputados suspendidos por el Tribunal Supremo. Acuerdo de la mesa, donde hay mayoría independentista en contra, una vez más, de la opinión de los letrados de la Cámara. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
El Parlament sigue bloqueado por la falta de acuerdo entre Junts per Catalunya i Esquerra. De momento, hoy la mesa ha acordado que en caso de empate en las comisiones se respeten las mayorías parlamentarias de las últimas elecciones, es decir, que se tengan en cuenta a los diputados suspendidos sin que sean sustituidos. Ciutadans y PSC presentarán peticiones de reconsideración porque se está incumpliendo, dicen, una orden judicial. La portavoz del PSC, Eva Granados, insiste en que si no se quieren alterar las mayorías, hay que cumplir el auto del juez de Arena y sustituir a los diputados procesados.
Porque la mayoría independentista no decide adoptar el conjunto del auto del juez de Arena. En estos momentos los diputados suspendidos no cobran. y en estos momentos los diputados suspendidos no pueden votar hasta que sean sustituidos. La mayoría parlamentaria no quiere adoptar este acuerdo.
Ciutadans no descarta acudir al Tribunal Constitucional para evitar un nuevo atentado a la democracia.
De Barcelona a Madrid, donde la alcaldesa Manuela Carmena ha recibido el alta hospitalaria. Ayer sufrió una caída en su casa mientras trabajaba en el debate sobre el estado de la ciudad. Bueno, ha pasado estas horas ingresada, ya está bien. Redacción en Madrid, Ana Palacios.
Está bien, ya está en su casa y tiene muchas ganas de volver a trabajar. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha tenido que pasar una noche entera en el Hospital de la Princesa al tropezar con los cables de su ordenador, caerse al suelo y hacerse una brecha encima de la ceja. Marta Higuera, su primera teniente alcalde, confirmaba que se encuentra perfectamente.
En principio tiene que guardar reposo, pero no es un reposo de cama, es decir, ha salido caminando perfectamente, es decir, que vamos, no tiene que hacer vida normal, tranquila.
Ya se está hablando con los portavoces para una nueva fecha para el debate del estado de la ciudad. Lo más probable es que sea para final de mes.
Un par de asuntos más, nos cuenta Mamen Vizcaíno.
Una mujer de 38 años está ingresada en el hospital de Murcia en estado muy grave, con quemaduras en el 80% de su cuerpo. Otra mujer le ha vaciado una garrafa de un líquido inflamable y después le ha prendido fuego. Y efectivos de salvamento marítimo han rescatado a 223 personas, entre ellas al menos 32 mujeres y 5 menores. Iban en 4 pateras que han sido interceptadas en las cercanías de la isla de Alborán.
Desgraciadamente, Venezuela y Nicolás Maduro vuelven a ser noticia. Primero te voy a dar algunos datos. Seis de cada 10 venezolanos han perdido aproximadamente 11 kilos en el último año directamente por el hambre. Bueno, mientras los ciudadanos sufren y rebuscan en la basura, Nicolás Maduro se ha situado de nuevo en el centro de la polémica. En su viaje a Turquía ha protagonizado una imagen que ha hecho que muchos venezolanos estallen. Claro, se le oye a él decir esto es una vez en la vida. Lo que se oye en esos golpes es el corte de la carne en uno de los restaurantes más caros del mundo. Lo que se ve en ese vídeo, que ha indignado al país de Maduro, es cómo cena en un restaurante especializado en esas carnes y que figura en la lista de los más caros del planeta y, por supuesto, de Estambul. Mientras que a un venezolano un kilo de carne le cuesta el sueldo de un mes, Maduro se ponía hasta las trancas. En las imágenes se le ve con su mujer diciendo esto es una vez en la vida, mientras que se está fumando un puro, literal. Como te puedes imaginar, las redes sociales han echado humo. Julio Borges, expresidente del Parlamento, exiliado en Bogotá, ha dicho: mientras los venezolanos sufren y mueren por hambre, Maduro y Cilia disfrutan de uno de los restaurantes más costosos del mundo. Todo esto a costa del dinero robado al pueblo venezolano. Hace algunos meses, un equipo de COPE, allí estuvimos John, Elena, Rubén, Sergio y yo, estuvimos en la frontera entre Colombia y Venezuela, en Cúcuta. Allí se encuentra el puente internacional Simón Bolívar, un puente por el que Venezuela se desangra. Cada venezolano, aunque algunos, como Rodríguez Zapatero, no lo quieran ver, cada uno que sale del país lo hace por un motivo muy claro: comer. Puedes tener dinero, pero no tienes que comprar. Resulta increíble. Bueno, de allí nos trajimos un puñado de historias de gente que sufre. Claro, gente con nombre a la que pusimos cara. Te puedo hablar de mucha gente, pero vamos a empezar por Nelson, 32 años, vivía en Caracas, tenía un buen trabajo, pero, claro, tuvo que salir pitando de casa.
Yo tenía un cargo muy importante en Venezuela. Yo era, como te comenté, yo era gerente de recursos humanos, y nada, tuve que salir porque yo tengo mis dos abuelos y mi madre, ¿ok? Mi madre se dedicó a cuidar a mis abuelos, y la única persona que trabajaba en la casa era yo. Entonces, claro, sostén de familia, ya el dinero no me alcanzaba, tuve que vender el carro para poder comprar comida.
Antes del gran éxodo, a Nelson le hicieron varias ofertas de trabajo. Dijo que no, decidió quedarse y lo que le ocurrió es que tuvo primero que vender su coche para poder comer, luego se tuvo que ir a Bogotá. Allí está trabajando ahora, echa de menos a la familia que ha dejado en Caracas, pero sabe que si él está fuera, su madre y sus abuelos al menos tendrán dinero para comer.
Debo irme ya, lo siento mucho, ya no aguanto más, sigo de frente sin mirar atrás, te seguiré siendo fiel porque yo llevo tu aroma en mi piel y debo irme ya.
El caso de Nelson no es único, imagínate, tienes una vida normal y de repente te ves con todo en una bolsa de deportes, durmiendo en un parque. Eso le pasó a Carlos. En su país trabajaba en un grupo económico importante, una de las empresas más potentes del país. Además, desde joven, primero como líder estudiantil y después como candidato a la alcaldía de su pueblo, se convirtió, como él dice, en luchador social. Carlos no es un don nadie, ¿eh? Fíjate, escucha cómo se explica.
Cada uno llegamos con el pensamiento de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros familiares en el corazón, en busca de una oportunidad que nos permita generar el sustento necesario para enviar cualquier recurso a nuestro país que permita en esa hiperinflación tan grande que vive en nuestro país, que puedan conseguir los alimentos nuestros familiares allá en Venezuela. Pues situación que se hace imposible y lo hemos encontrado con un éxodo de venezolanos increíble acá.
Estamos hablando de una persona formada, muy bien formada, de verdad. Y ponte en su lugar, ¿eh? Cuando hablé con él, llevaba un mes durmiendo literalmente tirado en la calle.
Nosotros tenemos un mes durmiendo en la calle.
¿Dónde duermes, Carlos?
En la Plaza Santander, en el Parque Santander de acá de Colombia. Ya hemos hecho amistades, conocí acá al amigo Richard, otro grupo de amigos. Hemos decidido, viendo la buena labor que está haciendo venezolanos en Cúcuta, prestar lo que tenemos ahorita en nuestra mano, que es un recurso humano. No contamos con recurso material, con recurso económico, con absoluto. Muchas veces desayunamos y no sabemos si vamos a almorzar. O muchas veces pasamos todo el día simplemente haciendo una ayuna para Dios y diciéndole que nos dé fortaleza para seguir, porque la situación en Venezuela es muy crítica.
Muchas veces si desayunamos no sabemos si vamos a almorzar. Si gente como Carlos, que ha salido, está en esas condiciones, ¿cómo estarán los millones que aún permanecen dentro? ¿Cuál será la situación real? ¿Cuánta gente hay muriéndose de hambre? Claro, por eso la imagen de Maduro comiendo carne ha escocido tanto. Nos vamos hasta Caracas. Allí se encuentra un periodista, buen amigo, Jorge Benetra. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes desde Madrid.
Ángel, saludo a ti y a todo tu equipo y a todo quien nos está sintonizando en este momento.
Jorge, hazme una foto. ¿Cómo está Caracas ahora mismo?
Bueno, Caracas sigue siendo una imagen de cotidianidad, de resistencia a mantener la vida frente a que todavía existe algo de escasez en muchísimos productos, medicinas, como decías tú en tu reportaje. Quizás puede haber, en este caso, dinero, pero no hay para comprarla, o como ahora estamos viendo en muchos casos, que puede haber medicinas y alimentos, pero no hay suficiente dinero tampoco para comprarlo, porque tenemos unas cifras de hiperinflación que han sido cada día más altas y la reconversión monetaria que se hizo recientemente ha disparado muchísimo más los precios, lo que hace que el ciudadano común, el que depende de un sueldo mínimo, se le haga la vida cada día más difícil.
¿Cómo ha caído en la calle, en la gente normal, el vídeo de Maduro en Estambul, Jorge?
Me llama la atención porque pensé que esto iba a ser algo quizás como en otras oportunidades, que iba a ser simplemente un reventón por redes sociales. Esta mañana tuve la oportunidad de estar en transporte público y me llamó mucho la atención de que la gente en las camionetas de transporte público, en los autobuses, estuviese hablando del video. Es algo que quizás es más se expone mucho más en redes sociales, pero en este caso no. Y ciertamente había un sentimiento de muchísima indignación. La gente, y una persona que estaba cercano a donde yo estaba sentado, decía algo así como que, bueno, eso es parte de lo que el poder demuestra con la historia. Lo mismo hacía Fidel Castro, lo mismo hacía Hussein. Y cuando entras a observar y analizar que el ciudadano a pie ya está haciendo ese tipo de análisis, creo que nos lleva a otro tipo de reflexiones.
Los venezolanos que huyen tienen como primer destino Colombia, mayoritariamente. La primera parada, una vez que llegas a Cúcuta, tras cruzar ese Simón Bolívar, es un local de la parroquia, un lugar que se llama así, La Parada, y en el que cada día se producen miles de milagros. Cada milagro es un plato de comida. El responsable de todo aquello es mi amigo, el obispo Monseñor Víctor Ochoa. Querido Víctor, buenas noches.
Ángel, buenas noches a ti y a todos los oyentes de La Linterna en COPE.
¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás, amigo?
Mucha alegría. Bien, bien, en medio de un drama. ¿Te cuento algo?
Claro.
Ayer estuve en una reunión en San Pedro de Nueva Pamplona. Es uno de los lugares más antiguos de Colombia. Uh-huh. Es la arquidiócesis nuestra. Son 60 kilómetros. Conté 128 personas caminando que se dirigían a Ecuador. Entre ellas, unas situaciones terribles. Dos madres con bebés de 5 o 6 meses. Un chico con un tumor en la tiroides que emprendían este camino llenos de dificultades, de hambre. Raídos. Es triste y doloroso decirlo, pero con su ropa raída. Tú conociste la situación de,
sí,
de nuestra casa de paso y de las parroquias donde atendemos esta emergencia. La situación ha empeorado dramáticamente en las 3 o 4 últimas semanas.
¿Cuántos?
Tú conociste una casa de 1,000 metros. Hoy tenemos 2,800 metros hasta el fondo. Totalmente. Estamos distribuyendo 3,600 almuerzos en La Parada cada día y cumplimos la promesa que nos hemos hecho. Ninguna mujer en embarazo, ningún niño y ningún anciano con los cabellos blancos se va sin comer. Eso comporta cocinar unos 100 kilos de pasta y hacer una salsa de atún, que es apenas algo para resolver el hambre, con un pan.
Caramba. En un plato normal de esos 3,600, yo lo recuerdo, pero ¿qué pones? Recuérdamelo, Víctor.
Ponemos 100 gramos de arroz, una porción de algún grano, aquí lo llamamos así, frijoles, caraotas, garbanzos, habas, lentejas. Ponemos una porción de ensalada, un poco de verdura, la que habitualmente comemos nosotros, el repollo, las coles. Repollo con zanahoria, cebolla, un poco para darles también minerales y vitaminas, y la carne. Una patica de pollo, un pernil de pollo, un pollo guisado o carne guisada o un chorizo, como nosotros acostumbramos decir en América, un embutido.
Víctor,
a los niños,
¿quién?
Un paquetito de galletas.
Ah, que le pones la galleta para diferenciar encima, es verdad. ¿Quién paga esto? Sí. Eso cuesta mucho dinero.
Ángel, Dios es grande y esto ha despertado la solidaridad de muchos católicos colombianos que nos ayudan. Esto ha despertado la solidaridad también de organismos multilaterales. Tenemos ayuda de Caritas Internacionales, Caritas Española ayuda a través de ellos, la Arquidiócesis de Miami, el Secretariado por Latinoamérica. Muchas personas nos dan. Ángel, el problema no es la comida. El problema es fabricarla.
Claro.
Imagínate fabricar unas 4,000, 5,000 raciones cada día. Ese es nuestro problema.
Víctor Ochoa.
Y si diéramos más, podríamos distribuir el doble de lo que hoy distribuimos.
Lo vas a conseguir, estoy convencido. Víctor Ochoa, obispo de Cúcuta.
Sí.
Cuídate mucho, un abrazo muy fuerte.
Sabes
y...
que soy un cabeciduro para estas cosas y... Y lo hacemos. Yo tengo que agradecer la Conferencia Episcopal Española, que también ha sido muy generosa y nos está apoyando, está abriendo puertas para tener más apoyo. En este drama de los venezolanos, me encanta que tú estés atento y que transmitas claramente lo que está sucediendo. Es un drama de personas que no tienen hoy nada, no tienen medicinas, no tienen atención hospitalaria, no tienen alimentos. Niños, madres en embarazo, ancianos.
Monseñor Víctor Ochoa, obispo de Cúcuta. Mañana, ya te lo digo entre paréntesis, Víctor, mañana te llamamos que tenemos una sorpresita. Ya te anticipé algo meses atrás, mañana te lo concreto.
Bueno, muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti. Un saludo a todos los que los escuchan en la linterna.
Un abrazo, Víctor, un abrazo muy fuerte.
Gracias a ti. Gracias.
Jorge, los relatos desde ese puente Simón Bolívar, desde esa frontera de Venezuela, son escalofriantes. A mí me da vergüenza hablar de política o intentar analizar la situación política con relatos así, ¿eh?
Totalmente, Ángel. Tuve la oportunidad también de hacer cobertura hace un año sobre el terreno y es dramático ver que muchos venezolanos, no solamente los que se están yendo, los que no están mirando hacia atrás, sino también muchos venezolanos que viven en la zona fronteriza y que van a la casa de paso de Monseñor Víctor a almorzar para tener un bocado de comida al día y regresarse nuevamente a Venezuela y ver y encontrarse con su realidad, con su cotidianidad. Eso es algo que ahí frecuentemente ocurre. Y recuerdo que hace un año Monseñor hacía con todo el esfuerzo de servir unas 2.500 y ahorita que lo escucho, bueno, ya van por 3.600 comidas. Sí,
lo y que, no ha contado los desayunos. Que los desayunos pone una taza de café con leche y un trozo de pan.
Lo que dice mucho de cómo ha empeorado día tras día la situación de Venezuela y que también hay otros matices, ¿no? Tristemente, o sea, felizmente y tristemente hay dos lecturas. O sea, la economía venezolana se está sosteniendo en este momento, Ángel, gracias a la remesa que muchos venezolanos que están en Ecuador, en Colombia, en España, en Estados Unidos, en cualquier parte de América Latina, están enviando a sus familiares porque si no fuera imposible hacer un mercado en este país.
Claro.
Gran parte de esa clase media, gran parte de esas clases populares están sosteniéndose gracias a la remesa que reciben mes tras mes de algunos de sus familiares.
Hablando de economía real, Jorge, ¿cómo están los precios? No sé, ¿cuánto vale una docena de huevos, un kilo de carne? ¿Cuánto es un sueldo, un salario?
Bueno, el salario con la reconversión monetaria reciente es de mínimo es de 1.800 bolívares, lo que se era anteriormente a 180 millones de bolívares, pero lo que sería transformándose a dólar oficial alrededor de unos 30 dólares, 18 dólares, perdón. O sea, cuando hicieron la reconversión eran 30 dólares, pero en realidad vienen siendo unos 18 dólares. Y resulta ser que vas a cualquier sitio, por decir, una comida en una zona popular, te puede decir, ganas 1.800 bolívares, una comida te está costando alrededor de 150 bolívares. Eso es una comida en una zona popular, un almuerzo. Entonces ahí es donde tú sacas la cuenta de cuánto un trabajador que necesita comer a diario en la calle no se puede sostener con el salario mínimo que en este momento está percibiendo porque los precios están muy, muy elevados. Es decir, estamos de alguna forma ya en la economía del país está dolarizada. Es con frecuencia ver que en algún sitio la gente saque dólares para pagar en una ferretería o pagar un servicio, porque finalmente la economía no se está sosteniendo en función del bolívar, se está sosteniendo en función del euro o del dólar.
Oye, los venezolanos, ¿notáis a la gente más delgada? Esos datos que se dicen de desnutrición, de adelgazamiento de la población, ¿se nota en la calle, en los vecinos?
Sí, eso es evidente y eso ha sido un proceso paulatino, progresivo, y sobre todo lo vimos como que con más fuerza en los primeros meses cuando la escasez se incrementó, cuando el acceso a la proteína y a los carbohidratos se hacía mucho más difícil. Vemos fácilmente, yo tengo ahí incluso gente amiga, conocida, gente que trabajaba contigo, que de repente podía pesar unas 120 libras, pesar ahorita tranquilamente la mitad de lo que pesaba hace algunos meses. Pero eso tiene que ver también con una falsa que se vendió durante muchos años. Aquí decían que los niños en revolución nacían gordos, rozagantes, y resulta ser que lo que te demuestra todo lo que ha pasado en los últimos 3 años es que el venezolano se alimentaba de mucho carbohidrato y de poca proteína. Ya. Cuando perdimos el acceso fácil al carbohidrato, que es lo que en los sectores populares tienen mayor acceso, ciertamente el peso de todos se fue hacia abajo, porque la gente comía mucho más carbohidrato que engorda, que la proteína, que es la que mantiene y alimenta el músculo, entre otras cosas. Y como dicen por allí los especialistas, había muchos venezolanos gordos enfermos porque no se estaban alimentando bien, y este proceso que hemos vivido lo que ha demostrado es que la alimentación en revolución no fue lo mejor que nos pasó.
¡Qué horror! Y ya para terminar, Jorge, en clave política, ¿se está moviendo algo en Venezuela?
Mira, hay una tensa calma desde hace muchos meses. Quizás el propio venezolano no siente fe de que puedan haber cambios desde el punto de vista de lo político o de los actores políticos. Mucha gente confía más bien en el propio pueblo, que tarde o temprano tenga que reaccionar ante la situación que estamos viviendo y ante parodias como las que se vieron ayer en las redes sociales, que lo que te da es la realidad y el contraste de cómo se está viviendo en Venezuela. El gobierno vive su propia realidad, pero el venezolano de a pie vive otra, y esa es la más difícil, es la que se tiene que confrontar día a día, es la que tiene que luchar para encontrar alimento y para poder llevar el sustento a su casa.
Jorge Benetra, colega venezolano, un abrazo muy fuerte, amigo, cuídate.
Ángel, un abrazo para ti y todo el equipo.
Chao. En las redes también habláis de Venezuela, Lecane.
Y habla, por ejemplo, Clara, que nos dice que todo esto es un gesto más que demuestra que este hombre pues no puede seguir siendo presidente de su país. Diego, siempre que os oigo hago la misma pregunta: ¿cómo se puede echar a Maduro, a su partido, del poder? Iván, que se pregunta que cómo puede hacer Maduro algo así, fumándose un puro, poniéndose las botas, mientras en ese momento pues miles de venezolanos estaban saliendo de su país, huyendo de la pobreza más absoluta. Diana, ¿alguien puede recordarle que su pueblo pasa hambre y que los niños se mueren por desnutrición? Deberían juzgarle y encarcelarle por todo lo que está provocando en Venezuela. Más mensajes, y todavía hay políticos en Podemos que se atreven a decir eso de qué envidia me da el pueblo venezolano. También más mensajes: si ha comido en un restaurante tan caro, pensad cuántas familias podrían comer en su país con lo que cuesta esa carne. Y también mensaje de Natalia: qué tipo de persona es que es capaz de derrochar y malgastar en sí mismo cuando la gente de la que es presidente pasa hambre y penuria.
Recuerda, en facebook.com/linternacope, en el Twitter estamos en @expositocope y en el WhatsApp de La Linterna 600-544-555.